Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al Hilo Rosa.
Nosotras somos Fer y Andy.
El Hilo Rosa surge a partir de nuestra necesidad de ampliar la conversación sobre temas que no se hablan, pero sobre todo, de alzar la voz por aquellas personas que aún no pueden.
El Hilo Rosa.
Este es un espacio en donde celebramos la diversidad de identidad, de pensamiento y de expresión de cada persona.
Todo lo hablado en este programa son meramente opiniones que parten de nuestras experiencias.
El Hilo Rosa. Y recuerden que nuestra opinión acaba cuando empieza el derecho del otro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la hermosa comunidad del Hilo Rosa. ¿Cómo están? Estamos un lunes más en este hermoso podcast, esta comunidad para hablar de todos los temas de la sexualidad. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Me presento, yo soy Fer.
Y yo soy Andy. ¿Cómo están en este bello o triste lunes, dependiendo de cómo lo estén viviendo?
Y sí. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos parece muy importante. Al ser junio y ser el mes del Pride, pues queremos hablar de temas que no siempre se hablan, ¿no? Creo que comercialmente el Pride está conocido, se conoce literalmente por hacer visibilidad a las personas gays, sobre todo a los hombres gays, cis. Entonces, pues nos parece muy importante dar visibilidad a todas las letras de LGBTTI más, ¿no? Entonces, hoy pues traemos el tema de la población trans. Tanto mujeres trans como hombres trans creemos que necesitan tener mayor visibilidad. Necesitamos abrir la conversación y hablar de, pues, todas las cosas que no se están cumpliendo al día de hoy, ¿no? Hablar de los espacios, que ya lo hablamos en otros episodios, que no siempre son seguros. A mí me parece como muy importante, pues sí, traer al foco, ¿no? Que se habla mucho, como que se representa comercialmente a las hombres y mujeres trans, digo, a las mujeres trans sobre todo, pero en realidad no se habla de las problemáticas, ¿no? Que esta población llega a tener, incluso dentro de la comunidad. Entonces, pues de eso queremos hablar el día de hoy. ¿Cómo podemos abrir cada vez más estos espacios para las personas trans dentro de la comunidad?
Claro, y pues como saben, y si no saben, Fer y yo somos dos mujeres cis heterosexuales y no consideramos que sea como ético de nuestra parte hablar de un tema que no nos concierne, que no vivimos en carne propia, y por eso decidimos traer, y vamos a procurar todo este mes traer invitadas, invitados e invitades, que sean parte de esta comunidad, ¿no? Que nos ayuden a aprender, que nos ayuden a entender, ¿no? Hasta cierto punto su vivencia y cómo conciben todo este mes, ¿no? Porque creo que no todas las personas lo conciben de la misma forma, ¿no? Como, yay, ya llegó el Pride y todo es felicidad y todo es arcoíris. Yo creo que no todo el tiempo es así. Y para no hacer esta introducción más larga, hoy traemos a Mateo Gorga, que es una persona que ya habíamos traído, pero muy al principio del podcast, cuando estábamos en pañales. Ahorita igual ya estamos en pañales, pero ya como estos resistentes al agua. y él es Mateo Gorga. Y es uno de mis mejores amigos, es mi hermano. Para mucha gente que piense que no, sí es mi hermano. Estudiamos juntos la maestría y independientemente de que es un hombre trans, también tiene como todo este background que tenemos Fer y yo en temas de sexualidad, porque él también es maestro en sexualidad. Y las invito y les invito y los invito a regresarse, si no saben quién es Mateo Gorga, a escuchar uno de los primeros episodios. Literalmente fue nuestro primer invitado en el podcast, en el que hablamos de un tema también muy importante, que son los transfeminicidios, ¿no? Y todo esto que gira alrededor de este tema tan doloroso. Pero el día de hoy, justo como dijo Fer, queremos hablar un poco más sobre la visibilización de la población trans en la comunidad, independientemente de la sociedad, que también es otro tema que hablaremos en otro momento. Hoy en particular queremos hablar sobre la visibilización dentro de la comunidad LGBT. Y ahora sí, te doy la palabra. ¿Cómo estás el día de hoy, perrito?
Perrito. Muy bien, muy bien. Muy agradecido de que me hayan vuelto a invitar. Me encanta estar por acá con ustedes, verlas crecer ya en pañales estos para nadar. Ya nadando ustedes ahí, surcando las aguas. Entonces, muy contento y muy, pues, aquí hablando de junio, ¿no? Listo para hablar de junio y todo esto, que me parece un tema muy, muy relevante, ¿no?
Listo para los putazos.
¿Listo para que se armen los trancazos? Pues sí, mira, que llueva.
Oigan, y anuncio justo el episodio al que viniste la vez pasada, se llamaba ¿Por qué es importante la visibilidad trans? Era nuestro episodio 5, pero pues era en general en la sociedad, ¿no? Como dicen. Uh-huh. Y ahorita sí lo vamos a hablar específicamente dentro de la comunidad.
Y justo para las personas que son nuevas acá, o que tal vez no son nuevas, pero no les tocó el episodio pasado, cuéntanos un poquito quién eres, sobre tu biografía, cosas importantes, jugositas.
No jugos nada, soy muy reservado.
¡Ay, sí, soy, tú! No.
Pues soy un hombre trans, tengo 33 años, soy psicólogo como y sexólogo, ¿no? Maestro en sexualidad no sé todavía, pero sexólogo sí soy. Me dedico a trabajar principalmente en acompañamiento a personas de la diversidad sexual y en específico con juventudes y adolescencias trans, que eso es como así, lo mejor de mi vida es poder acompañarles. Y pues nada, la verdad no hay mucho jugosito, no hay mucho, ¿no? Mucha chamba, ¿no? Es lo bueno. Bendito sea Dios, dirían, ¿no? Y y ya, pues de ahí en fuera, pues no hay mucho más que contar, que llegarle al tema, yo creo, ¿no?
Y creo que para que te conozca un poquito más la gente y entienda más lo que vamos a hablar en unos minutitos más, ¿nos podrías contar un poquito cómo fue tu transición?
Sí, pues ya tengo, o sea, creo que ya he perdido de cierta manera la cuenta, ¿no? Así como que en específico, probablemente si se van al episodio pasado donde me invitaron, diga yo otro número, pero pues es que yo creo que cuando se comienza una transición, pues deja de haber un número específico y ya se empieza a vivir hacia adelante. Así me gusta verlo a mí. Mi transición tiene como 5 años, más o menos, de que empecé yo a ver todo esto acerca de qué era ser una persona trans. Yo no conocía el concepto trans, no conocía, ¿no? Esto justamente, ¿no? La letra T en el LGB, o sea, nada más ubicaba el LGB y no la T, ¿no? Entonces me empecé a cuestionar mucho acerca de mi propia identidad y expresión de género, y hace 3 años ya formalmente comencé a nombrarme ya como un hombre. Primero persona transmasculina, luego me llevé muy bien ya y pude encontrar una forma de ser un hombre trans, ¿no? Ya nombrarme hombre trans. Y de 2 años para acá, pues ya comencé el tratamiento hormonal.
¿Y cómo te has sentido como con este tratamiento hormonal? O sea, ¿sí has notado diferencias antes y después?
Sí, completamente. O sea, digo, yo para... O sea, no todas las personas trans, ¿no? Tienen un tratamiento hormonal o quieren tener un tratamiento hormonal. Para mí sí ha sido una de las grandes cosas que he logrado. O sea, me gusta mucho más mi voz, me he reconciliado mucho más con mi cuerpo, ¿no? Ya estoy... Ustedes no lo ven porque no hay video, pero ya estoy teniendo mis entradas, ¿no? De andróginas, así se les denomina, ¿no? Ya tengo ahí como unos piquitos, ¿no? De que me ando quedando calvo y tengo 3 pelos en la barbilla, los cuales me hacen muy feliz.
Y amamos mucho y eventualmente bautizaremos.
Eventualmente bautizaremos, ahí van, son 3, les he echado todas las porras. Mis amigues se ríen de mi bigotito, pues sí, de puberto, ¿no? Porque tengo bigotito, ahí ya se ve medio la sombrita y todo eso. Y mis amigues, como, ay, rasúrate, se te ve horrible. Pero yo estoy muy orgulloso de mi bigotito. Entonces, pues la verdad, y yo creo que uno de los grandes mitos, una de las cosas que luego llegan a decir acerca de esto de entrar, por ejemplo, yo que necesité o que mi transición es con testosterona, ¿no? Para estas, entrecomillado, rasgos masculinos, es que, no, y la violencia, no sé qué. Pues no, yo sigo siendo normal, sigo siendo dentro de esto de no ser violento y sigo siendo muy sensible, ¿no? Entonces, que les quiten ese mito de que a nivel yo hormonal tengo lo mismo que un hombre cis, entonces es porque no quieren llorar, no porque no puedan. Entonces, nada, para mí ha sido una de las grandes cosas. Agradezco poder estar en tratamiento hormonal. De repente se me olvida que me tengo que inyectar cada 21 días y porque pues, ya se adecua uno y ya te das cuenta que también ser trans es ir más allá de.
Y aparte yo estoy de testigo de la sensibilidad porque, para que ustedes sepan, entre él y yo nos mandamos fotos llorando y también entre Fer y yo. Deberíamos de hacer un grupo de los 3 mandándonos fotos llorando. Considero que eso es pertinente.
Güey, o sea, se llenaría con lo que lloro a la semana, con lo que han llorado a la semana, ya veremos gorda.
Sí, no, así como la memoria llena, así de, oh, es que ya no. Sí, soy muy, muy sensible de mis emociones, diría.
Oye, pero siento que eso es, una vez más, querer naturalizar el tema patriarcal. O sea, eso de que por la hormona tú vas a ser más violento y por la hormona tú eres más sensible. O sea, por favor, es la sociedad que nos educa a ser así. No me vengan con ese vals, o sea, para nada.
Claro, y no, y hace un rato ya me peleé en redes sociales, qué raro, con unos hombres y también mujeres que decían como de no, pero es que la violencia del hombre tiene todo que ver con su testosterona y que justo te hablé, Gorgano, si te acuerdas, a decir, güey, ayúdame porque esto es una mamada, pero no sé cómo decir que es una mamada sin decir que es una mamada, ¿no? O sea, científicamente, y es como, güey, tiene todo el sentido del mundo. O sea, tú tienes el nivel de testosterona que un hombre cis y no es por eso que te vas a agarrar a putazos afuera del antro porque estás pedísimo y estás tan triste que no sabes cómo expresarlo y te agarras a madrazos con el chaparrito que está enfrente de ti, ¿no?
Sí, no, exactamente, o sea, y a menos que nos pongamos a hacer estudios a nivel de imagen del cerebro, pues realmente no hay ninguna diferencia en niveles hormonales y todo esto mío con un hombre cis. Entonces sí es justo, eso es algo que yo he podido notar, que dices, no, sí, la hormona cero tiene que ver, es este constructo social, es esta onda de que los hombres especialmente hombres cis, se socializa en no guárdatelo todo y no, sí, y no digas nada y no saques nada. No, yo, o sea, si yo veo a gente peleándose afuera de un antro, yo corro. O sea, claro, como, no, con permiso, bueno, bye, que Dios me les bendiga, ¿no? Porque pues sí, o sea, nada tiene que ver. Entonces, pero sí ha sido, por ejemplo, una de las cosas que más, por ejemplo, yo a mis pacientes y a mis acompañadas no les digo esto de te va a pasar esto, sino que cada quien viva su viaje con la testosterona o con, digamos, si son mujeres trans, con los estrógenos y las hormonas, entre comillas, otra vez, que feminizan, ¿no? Porque pues, al final es un constructo también social.
Claro, y estamos de acuerdo que independientemente de qué letra tengas dentro de la comunidad, también hay mucha violencia, ¿no? Dentro de la comunidad LGBT, o sea, no por ser lesbiana, gay, transexual, bisexual, no vas a ser una persona violenta. O sea, siento que eso es independiente de tu orientación sexual, de tu identidad de género, de tu género. O sea, como que siento que mucho, sí, he escuchado mucho este discurso de que todo es color de rosa y todo es amor, y siento que no, también veo mucha violencia, también veo mucha misoginia dentro de la comunidad.
Muchísima, o sea, hay muchísima misoginia, ¿no? Justo hace rato, ¿no? Así, justo en la introducción, o sea, ha sido mucho un movimiento cis-gay, ¿no? O sea, de hombres gays, ¿no? Cis, es como su movimiento en esta onda también, súper blanco, súper, ¿no? Patriarcales y todo, y es como la misoginia que se vive muchísimo dentro de la comunidad, por ejemplo, también en tanto el invisibilizar a mujeres lesbianas, ¿no? A las mujeres lesbianas, cis o trans, es como, no existe, no hay, y y justamente un amigo me comentaba que estaban como en una reunión, y fue como, ay, empezaron a hablar, sí, no, pues ya está la población cis, gay, no sé qué. Y una chava se quedó callada y dijo, y en ningún momento ustedes mencionaron a las mujeres lesbianas, ¿no? Y es como, no puede ser que nos siga costando como comunidad esta onda de dar cuenta, ¿no? Que, oye, pues hay mujeres lesbianas, es la primera letra, es la lesbia, o sea.
Sí.
Y entonces siempre ha existido esto como de acaparar mucho.
El protagonismo de los...
El protagonismo, sí.
En todos los espacios, incluidos los espacios de la diversidad sexual.
Exactamente, sí, y yo creo que al final también, pues sí, somos personas, ¿no? Eso no nos, o sea, no hay necesidad de canonizarnos ni nada, somos personas, de repente, pues, es una parte, y eso también es algo que a mí me gusta decir, pues sí, soy hombre trans, pero también soy psicólogo, soy sexólogo, claro, soy capricornio, o sea, tal y tal cosas, ¿no? No nada más como esta onda, ay, es que es hombre trans, ya cambió todo, no, es una más de las varias cosas que nos conforman como personas.
Claro.
Pero pues, sí, sí es interesante hablar de eso de... Digo, y no lo quiero hablar yo, porque estaría siendo extractivismo, pero pues ya ustedes yo sé que lo tocarán, ¿no? De la invisibilidad de cómo no se muestran a mujeres ni cis ni trans en el colectivo.
Oye, y hablando justo como de la comunidad LGBT, y ahorita que es junio y que estamos obviamente haciendo esto adrede y trayendo personas de la comunidad LGBT, ¿para ti qué implica junio? O sea, ¿qué implica el Pride? ¿Qué significa? ¿Qué hay detrás de ti en todo este tema?
Híjole, realmente ha cambiado muchísimo la visión que tengo de junio. Yo creo que especialmente, porque pues, lo digo, el año pasado y pues estuvimos, ¿no? Encerrados y todo con la pandemia, pero desde aún antes ha cambiado muchísimo, porque sí me daba, o sea, de repente empiezas a crecer y a darte cuenta, ¿no? Y lo veo cada vez más cercano con las personas, con mis amigues LGBT, decir, pues junio es el momento en que las empresas y el gobierno, ¿no? Es como el 17 de mayo, que es el día en contra de la homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia en México, y todos se ponen de colores, y el arco iris, y la bandera trans y todo eso, pero no hay ningún movimiento de política pública. Y lo mismo pasa en junio, ¿no? En esta onda de que las marcas, el pinkwashing, de que se acuerdan de que existe la comunidad LGBT, pero no hacen más. O sea, claro. Y es como, ah, pues sí, aquí está junio, y es como, no. Y entonces me he dado mucho cuenta que para mí antes, pues en el desorden y en el desmadre de pues ir a la marcha, pues sí estaba padre, ibas a la marcha y todo eso, pero cuando vas creciendo dices, pues luego qué.
Claro, ¿no? Que hay más allá de la marcha, o sea, que la marcha que implica.
Sí, la marcha que implica, y yo creo que si bien últimamente no ando queriendo mucho las redes sociales, pero muchas veces por ejemplo, hace 3 años, ¿no? Que sí, ¿no? Bueno, la última marcha que se pudo hacer a nivel presencial, ¿no? Hubo una situación de una marca, no me acuerdo ahorita, de telefonía, que le empezó a gritar al contingente de mujeres trans que tenía adelante. Y es como, a ver, o sea, no puede ser que estés haciendo esto y que te digas que eres súper aliado y súper todo. No, se siguen aliando nada más a sus ejecutivos, así, utilizando la O de forma consciente, ¿no? Hombres cis, gays, y a las demás personas las traten de borrar, ¿no? Tal cual. Entonces, es como, chin. Entonces, para mí, junio ya es como un mes más de estrés, la verdad. Porque pues, sí tengo más cosas que hacer, pero me frustra mucho que no haya un cambio, que no haya políticas públicas, que no haya, o sea, realmente un compromiso ni del gobierno ni de la sociedad en general.
¿Y sabes cómo lo veo? Ay, perdón, Fer. ¿Sabes cómo lo veo? Como con el tema de las mujeres, ¿no? Que ahora todas las empresas de sí, güey, pro mujeres y no violencia de género, es como, bro, ¿pero qué estás haciendo al respecto? Si nada más te estás poniendo el paliacate morado y verde, güey, o realmente estás haciendo algo detrás. Lo veo idéntico con el movimiento, ¿no? LGBT en junio, todos así de sí, somos pro LGBT y la chingada, pero, ajá, o sea, ya te pusiste el arco iris en tu logo, güey, bien pendejo, y aparte del arco iris en tu logo en Instagram, y llevar a 3 pendejos así con tu cartel de AT&T, ¿no? ¿Qué más vas a hacer?
Sí, justamente, ¿no? Y, por ejemplo, también he visto que hay más personas involucradas a nivel de personas que son activistas y todo esto, detrás de la marcha, que tratan de incidir todo el año, ¿no? Porque además es como que la marcha de la Ciudad de México es así, la más grande, ¿no? Del país. O sea, es como la que todo el mundo es como, ay, el 26, el final de mes. Y realmente durante todo el mes sí se están llevando a cabo marchas en todo el país. Pero yo he visto y tengo contacto con justamente, ¿no? Quienes comentaba que estaba en esto del comité y que fue como, bueno, ¿y las mujeres lesbianas qué? ¿Y todo esto qué? Parece ser que no hay más. O sea, que no hay un trasfondo de qué llegar y qué hacer con junio. O sea, como que a mí me gustaría que hubiera más político, que fuera más político esto, en tanto generar un movimiento político.
Claro.
Porque aparte justo, ¿no? Es como un primer paso y un, no sé, o sea, obviamente ayuda, obviamente esa visibilidad y poner la bandera y que las organizaciones, empresas o lo que sea, hasta los gobiernos, ¿no? Se pongan la bandera y digan yo lo apoyo, tiene un impacto. Y es un gran como primer paso. Pero si se queda ahí, entonces pues no cambia nada, ¿no? Se tienen que llevar a cabo planes, se tienen que hacer pasos muy concisos, muy pensados, ¿no? Y propuestas que se tienen que implementar para que en realidad esto se convierta en algo más, ¿no? Porque si no, justo yo tengo un problema con esto de, por ejemplo, ahorita con los partidos políticos. Yo tengo un problema muy fuerte con que los partidos políticos se nombren aliados o se nombren feministas. Tú no puedes decir que un partido en su totalidad es aliado feminista porque están en todos los estados y hay 25,000 empleados y hay, o sea, no puedes decir eso. No puedes asegurar que todos tus colaboradores van a ser aliados.
Y dentro de todos los partidos hay un pinche violador, o sea, no mames.
Sí, o sea, eso ya es como un descaro a nivel Dios, sí. Que lo entiendo. Pero dentro de esto, o sea, desde lo más básico, como tú no puedes asegurarme que eres aliado, o sea, tú no puedes llamarte organización aliada o organización feminista cuando ni siquiera tus propuestas lo son. De ahí en fuera, no puedes asegurarme que todas las conductas y la forma de hablar y bla, 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 va a respetar a la diversidad sexual o a las feministas, o sea, a las mujeres en general, ¿no? O sea, como que tengo un problema muy grave con eso y todavía que se pongan la bandera nada más para estar ahí presentes y subir, no sé si su rating, sus ventas, su lo que sea, cuando no se están llevando a cabo nada, ¿no? No están haciendo ningún acto detrás, de fondo, pues todavía peor, ¿no? Y ahí, pues, puedes tú decidir, ¿no? Como, bueno, esta organización sé que sí lo hace, entonces está chingón. Pero tú, ¿qué crees que se deba hacer, ¿no? Si ya te estás nombrando aliado, por ejemplo. Entonces, ¿qué, con qué me estoy comprometiendo? Uh-huh. En sí, este mes y en todo el año, yo creo.
Sí, no, y justamente durante todo el año, ¿no? Por ejemplo, iba un amigo y yo íbamos a dar una plática y pues fue como, oye, pues yo creo que deberíamos de cobrar, ¿no? Pues ya, porque justamente en estas situaciones siempre invitan a la persona y es como este token, ¿no? De, ay, mira, aquí está la persona gay o la persona trans que va a venir a hablar, ¿no? Y nos dijeron, pues no hay presupuesto, ¿no? O sea, pues la gente viene, ajá, viene voluntariada, o sea, viene por voluntario, ¿no? Voluntariamente. Entonces le dije yo a mi amigo, pues voluntariamente tú y yo no vamos a estar.
O sea, voluntariamente, ¿no? Chingas, o sea, a tu cola.
Sí, voluntariamente, bueno, bye, sí, ¿no? Sí. Y además, o sea, fue como, me dijo, pues sí, le dije, sí. Le dije, porque no puede ser que, o sea, siga existiendo esta práctica de te voy a llevar y te traigo y mira, ya, voy a, habla y ya, ¿no? Gracias por venir y tú, no. Porque además, o sea, no era una asociación, no era como algo así, ¿no? X, sino era alguien que podía pagar, que también pasa justamente en el 8M, ¿no? Que hay, traemos a una mujer para que hable y diga todo esto, pero no hay una política dentro de la empresa para cambiar, o ni siquiera muchas veces existe una retribución para esta mujer que va y prepara la plática, ¿no? Entonces, cuando nos dijeron eso, le dije, ¿sabes qué? Pues ya no estamos en esto. Y sigue existiendo, es que es impresionante, que sigue existiendo de, o sea, empresas grandes, consorcios, lugares de medios de comunicación y todo esto, que tienen la posibilidad, siguen como de, ay, ven, te invito a un photoshoot y sales en mi edición de junio y qué padre, y no hay una retribución, ¿no?
Porque aparte ahí es como literalmente, como aquí adentro no tengo algo así, porque pues tú quién sabe, porque yo no tengo ni idea, entonces te traigo, te inserto, hago como que sé qué onda contigo y te uso y te desecho, porque entonces, o sea, el simple hecho de, bueno, si no hay dinero, pues entonces alguien que ya esté aquí trabajando o colaborando o lo que sea, lo podría hacer, pero tal no es así, que tienen que salir a buscar a una mujer que hable del tema o a una persona de la comunidad que venga a hablar del tema. Entonces, eso te habla también del nivel en el que están.
Sí, y eso, fíjate que no lo había visto yo así, tal cual como lo acabas de decir, Fer, y tienes toda la razón. O sea, ¿cuál es tu nivel de inclusión que necesitas ir a pedir a dos personas, en este caso hombres trans, que vengan y te digan?
Claro.
¿No? Es que sí, que ni siquiera conoces
que no tienes tema. Perra idea. Ni perra idea, ajá, ni interés de contratar más gente, contratar diversidad, ¿no? O sea, que no sea puta la heteronorma todo el tiempo ahí.
Y se me hace una grosería porque literal, o sea, no quiero ofender, pero así yo siento que un poco podría interpretarse como, pues este bicho raro que yo no entiendo porque entonces no tengo ni por qué pagarte porque no estoy valorando ni siquiera que es tu trabajo o que es tu vivencia o que, ¿no? No estoy valorando por qué tengo que traer este tema aquí adentro. Porque si entendiera lo importante que es, le doy ese valor, ¿no? Y no es como, ah, pues lo tengo que hacer porque si no quedo mal como empresa o como organización o como medio de comunicación o como lo que tú quieras.
Y justo ahorita he visto muchas empresas con esta frase de amor es amor, love is love, que... Maremoto, una ilustradora que aquí en El Hilo Rosa admiramos en lo más profundo de nuestro corazón, justo decía que es una mamada esta frase, ¿no? De amor es amor. No la voy a citar porque no recuerdo bien así exacto lo que dijo, pero básicamente era como, no solo es amor, güey, son políticas públicas, es tema laboral, económico, matrimonial, güey, o sea, de que ni siquiera son capaces de ver más allá de lo trillado, ¿no? De love is love, porque eso es lo que vende, entonces te pones tu loguito y abajo hashtag love is love, pero no se trata de amor nada más, ¿no? O sea, creo que eso no me gustaría decir que es lo de menos, pero puta madre, o sea, ¿dónde está todo lo demás? ¿Dónde está esta seguridad a la comunidad LGBT en general, ¿no? O sea, esta seguridad política, esta seguridad social, esta seguridad económica que no hay. O sea, que realmente ninguna empresa se interesa en empezar a invertir en esto, en empezar a hablar de esto, simplemente es love is love. O sea, eso a mí se me hace una mamada.
Tienes que amarte y ya, nada más.
Ajá. Y además, y es súper anticuado ya, el love is love ya también es como no. Y justamente, por ejemplo, en el love is love, pues a las identidades, a las disidencias, a las personas que no se identifican, pues ahí es como, ah, ¿no? O sea, porque también es recordar, bueno, pues sí, una cosa es que amo y otra cosa es quién soy yo. Y esa es una de las grandes peleas, pues, de recordar que el acrónimo, ¿no? El LGB es conforme a una orientación sexoafectiva y la T es conforme a una identidad de género. O sea, y ahí no nada más está en esto de love is love, sino también hablar de aquellas identidades que no cabemos dentro de los cis, dentro de lo binario también, porque hay personas ya no binarias que cada vez están, digo, siempre han existido, pero cada vez están siendo más visibles, ¿no? Y bueno, más allá también personas intersex, ¿no? Cuya vivencia es conforme a su corporalidad. Entonces es como, bueno, love is love, y es como, ah, pues qué padre, y sigamos así. Y es como, no se traduce en nada realmente, ¿no? Y yo creo que love is love sigue siendo, pues digo, completamente, ¿no? Esta onda gringa y esta onda de las grandes campañas, y sí es gay.
Sí.
O sea, que me perdonen mis amigues, pero sigue siendo de eso, ¿no?
Sí.
O sea, no hay quienes tengan mayor beneficio dentro de la comunidad que los hombres gay cis blancos, ¿no? Y es como, no, habemos otras personas, ¿no? Y, o sea, les digo, se nos olvida el acrónimo y muchísima gente lo dice, sigue siendo esto, parece nada más el orgullo gay, literal gay, y lo que aquello conlleva, ¿no?
Claro.
Y es como, pues no, hay que nombrar las otras letras también y hay que ir abriendo espacios y obviamente es luchar por estos espacios y pelear, decir, pues no me vas a pagar, pues ¿sabes qué? No vengo.
Claro.
O sea, porque pues, también ya hay que empezar a dignificar esto.
No manches, como no lo había pensado. En que, pues sí, están luchando por dos cosas, ¿no? Porque se respete quiénes son y además a quién aman.
¿Qué?
Que son dos cosas distintas y que es como una lucha doble. Nunca lo había pensado. O,
sí.
O no sé, como que no lo había visto así. Me abriste otro ojo.
Estamos tú y yo.
Están rebotando ideas y yo nada más estoy con la boca así.
Oye, pensando en esto... Todo lo que acabas de decir, ¿qué crees que se necesita hacer dentro de la comunidad? Dentro de la comunidad, nada más, para visibilizar a las personas trans. ¿Qué haces ahorita?
O sea, dar realmente cuenta, o sea, que quienes siempre han estado, no voy a hablar yo de los hombres trans, porque creo que también lo platiqué en ese episodio, la primera vez que me invitaron. Los hombres trans tendemos mucho a invisibilizarnos, ¿no? Es como ya transicioné, tengo este cis passing, o sea, la gente me lee como hombre cis y ya no, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que volver a dar cuenta siempre como comunidad es que aquellas personas que han acuerpado y aquellas personas que han estado ahí siempre son las mujeres trans, ¿no? O sea, han sido las mujeres trans. Les digo, ahorita todo el mundo se acuerda de Marsha P. Johnson, de Sylvia Rivera en Estados Unidos, que fueron las que empezaron todo el movimiento de Stonewall, ¿no? Y es como, bueno, tenemos que empezar realmente a abrir estos espacios para que más mujeres trans y personas trans, porque pues al final hemos sido también en general invisibilizados, los que podamos hablar. Ahora, el problema es que en esta hegemonía, pues está muy cañón, porque pues sigue habiendo esta lucha de egos, sigue habiendo esto de, parece, o sea, a mí lo que me molesta mucho del activismo, digamos, es el reflector hacia quién va, ¿no? Y cómo es, bueno, pues el reflector no debería de venir hacia ti como persona única, sino debería de ir hacia la población que se supone que por la cual estás haciendo activismo, ¿no? Y eso no se ve, o sea, seguimos viendo esto, entonces tienen que, lamentablemente, como lo hemos visto en todos, no se nos da este espacio, sino que lo luchamos, ¿no? Tenemos que estar luchando constantemente.
Dentro de tu misma comunidad.
Dentro de tu misma comunidad, que es, o sea, la comunidad gay en ese sentido es súper transfóbica, ¿no? Hay muchísima transfobia dentro de la comunidad gay, ¿no?
Y he visto, o sea, que no solo es transfóbica, es misógina, es gordofóbica, o sea, está muy cabrón todavía,
sí,
ese tema.
Todavía ese tema está muy cabrón de...
Machismo, chavos, el tema del machismo.
El tema del machismo, chavos, el tema de que pareces, sí, de que dices gay, alguien, no me acuerdo, alguien puso en Twitter de esto de decir hombre gay blanco, pues es como una redundancia, ¿no? Porque pues no hay persona, o sea, aquel que se nombra gay, pues es por un privilegio, es una hegemonía, es copiar este gay europeo y todo eso, y es completamente quitar, ¿no?, a todas aquellas otras personas. Entonces, dentro de la comunidad tenemos mucho que cambiar. Yo creo que, yo pensaba o estaba muy esperanzado que, por ejemplo, con el tema de infancias trans, iba a haber una mayor unidad, iba a haber una mayor todo eso. Y pues no, sigue cada quien luchando por lo que, por sus propias cosas. Y es como, a ver, pues ya, matrimonio igualitario ya hay en la mayoría del país, o sea, ya todo esto, ¿no? Pero, por ejemplo, las personas trans seguimos sin poder acceder al día de hoy en la mayoría de los estados. 18 estados no permiten el cambio de identidad de género por forma administrativa. Ajá, ¿no? 18 estados. Entonces es como, hola, pues seguimos teniendo otras cosas que yo entiendo que esta onda de la heteronorma y del matrimonio y pues sí, al final poder dejarle a tu pareja y todo eso. Pero pues yo no puedo cambiar mi acta todavía, ¿no? Y entonces eso está muy cañón también. Entonces yo creo que la comunidad tiene que ver mucho hacia adentro y dar cuenta de las violencias que se están replicando todavía y de que el poder sigue estando en un solo núcleo, ¿no? O sea, el poder de decisión, el poder político, todo esto sigue estando en un solo núcleo.
Claro, y eso está bien fuerte. Tampoco yo lo había pensado así, como, ajá, o sea, LGB. Quitando estas tres, bueno, ellos ya en la mayor parte del país tienen esta parte del matrimonio, pero pues la T, ¿qué pedo? Es también esta lucha triple, ¿no? O sea, ya ustedes hablaban de están luchando por dos cosas, pero estamos luchando por una tercera, que es el tema de los papeles, que a mí me parece un tema sumamente importante y lo he vivido contigo, ¿no? Y es como, güey, es también parte, forma de mi identidad, o sea, no es algo como de, ay, güey, pero pues tú ya te concibes así, da igual. Por supuesto que no da igual, o sea, es un tema que pesa y no me vas a dejar mentir.
No, o sea, completamente, y pesa muchísimo porque es muy interesante. Yo creo que cuando nacemos, ¿no?, y nos dan la ¿cómo se llama?, el acta de nacimiento y todo esto, honestamente las personas cis, pues no se vuelven a preocupar por su acta de nacimiento. O sea, es como, pues sí, sácale una copia, imprímela, tenla ahí. Cuando eres una persona trans, es como, híjole, vas a tener que cambiar esto y todo lo demás que tienes que cambiar. O sea, justo platicaba con uno de mis mejores amigos, con Benja, le decía que él es abogado y es hombre trans, y le decía, oye, ¿por qué no hay a nivel federal algo que nos permita? O sea, yo voy y cambio mi acta, ¿no? La tengo que resguardar porque donde yo nací no existe ley. La tengo que resguardar, ¿no? Y todavía de ahí tengo que ir a pelearme con el SAT, con Relaciones Exteriores, con la SEP, para que me hagan este cambio, ¿no? Y es como, ¿por qué no existe algo a nivel federal que sea más, que permita este cambio de nombre? Y es como, pues no sé, porque somos tan minoría que nadie lo propone.
Claro, ¿no? Que sea más amigable el tema, que porque, o sea, no me imagino, no, de verdad no me puedo imaginar lo desgastante emocionalmente hablando que ha de ser el que te nieguen tu identidad todo el puto tiempo. O sea, en tema de papeles, porque eso es lo que te están haciendo. Están diciendo, a mí me vale madres tú cómo te concibas, tú eres tal persona.
No, y por ejemplo, en esta onda de que mucha de lo que he escuchado, yo no he cambiado mis papeles, pero es esta onda de, híjole, es que tengo que ir a ver si el banco, pues sí me homologa y sí me pone, porque si no, pues todo mi historial crediticio, todo lo que has construido, o sea, el Infonavit, el IMSS, todo esto, lo que la gente ha construido, y es como, se puede borrar de un momento a otro. Y es como, ¿por qué? No debería de ser, se supone que si hay un principio de continuidad, pero no hay sensibilización, no hay respeto sobre esto. Entonces,
sí, hago una transición, pero sigo siendo la misma persona en el sentido de, güey, desde que nací he existido. O sea, no me van a borrar todo lo que he construido, como dices.
Sí, y ese es uno de los grandes problemas. Entonces, falta muchísimo para que muchas personas, o sea, yo creo que esa frase de que el privilegio no te nuble la empatía, que hay muchísimo en la comunidad gay. A estar completamente muy nublado en esta onda de decir, pues ya, ¿no? Ya estamos. Y es como, pues no, o sea, no estamos, ¿no? No vamos ni a la mitad realmente de todavía lo que se necesita.
Porque aparte, fuera de lo legal, o sea, es como, ya, o sea, legalmente ahí van, ¿no? Van en buen camino. Visiblemente a nivel social también, ¿no? O sea, hace muchos años ver a dos hombres dándose un beso en la vía pública en la Ciudad de México, jamás. Y ahora ya es algo que está normalizado y que ya en general no habría un pedo. Puede que sí, México, pero en general, ¿no? Pero ser una persona trans en México, una persona visiblemente trans por los estereotipos, por todo ese tema, pues sí te pone en mucho más riesgo. No eres una persona que pueda sentirse tal vez segura en espacios públicos. O sea, ni siquiera es solo como algo tan básico como tu nombre, ¿no? Va mucho más allá a tu seguridad, a que seas reconocido, reconocida en sociedad, reconocida. Entonces, híjole, o sea, como que todas estas problemáticas que puede vivir una persona al transicionar no están visibles.
Y pongo un ejemplo en chinga, o sea, en las marchas feministas, las mujeres lesbianas es como, ya, yeah, güey, mujeres lesbianas. Mujeres trans, güey, puta madre, o sea, tampoco se sienten seguras en su espacio porque son mujeres y también es su lucha. Y tampoco se sienten seguras ahí, o sea, está muy cabrón. Todavía, como dices, nos falta, pero puta madre, o sea, muchísimo.
Uh-huh. Y una, por ejemplo, una de las grandes, ¿cómo decir esto? Estupideces, voy a decirlo así tal cual, que dicen, ¿no? De esto de aceptar una ley trans, digamos, a nivel federal y que se permita, bueno, en México tiene que ser cada congreso de cada estado, ¿no? El que cambie su código civil, ¿no? Pero una de las grandes estupideces que dicen, no, es que ahora se van a meter estos hombres, ¿no? A violentar mujeres en el baño de mujeres y permitimos que cambien de nombre.
Es una mamada.
¿No? Y justamente veo yo a mis amigos y dices, o sea, güey, no me voy a estar llorando con el cosa más, con el código civil, donde el registro civil para esto. O sea, es realmente no tener una sensibilidad de cómo, una sensibilización de cómo las cosas que tenemos que luchar las personas trans, ¿no? Para acceder a los derechos básicos.
Claro.
Les digo, o sea, una persona cis, pues tiene su acta de nacimiento y con esa va y hace. Yo ya mi acta de nacimiento, la gente la ve y es como, ¿sí? O sea, y es como, no. Por ejemplo, el INE tiene un protocolo que está interesante, por ejemplo, yo lo voy a poner a prueba, donde el INE, pues dice esta onda de, si tu expresión de género no coincide con, o sea, cómo me veo yo, con cómo te ves en el INE, pues siempre y cuando tú, lo demás sí, está bien, ¿no? Se supone que es uno de los protocolos más, digamos, progresistas que tenemos en México, ¿no? Y, por ejemplo, yo ahorita, pues ya no me parezco tanto a la persona que sale en la foto.
No, quítale el tanto, o sea,
ya no me parezco a la persona que sale en la foto. Entonces va a ser esto de ir a probar y decirle, pues sí, si es que sí soy yo, ¿no? Y aquí está mi INE y sí soy todo esto. Y entonces es como, esa es la única que tenemos. De ahí en fuera es estar peleando constantemente. Y bueno,
ni
de
para personas entrar al antro, ¿ya sabes?
Sí, o sea, ni para entrar al antro. Yo porque mi nombre registrado, mi dead name, pues es un nombre complicado, entonces la gente lo ve y dice, ah, pues sí, chido, ¿no? O sea, pero sí me ha tocado que enseño la INE para, no sé, unos boletos cuando se podía salir, y era como, ¿es usted? Y yo, sí, sí, soy yo. ¿Pero es usted? Yo, sí, sí, soy yo.
Pedazo,
o sea,
de
no he podido cambiar.
¿Cuál te pregunta?
Ah, sí, te hago la firma, mira, los ojos son los mismos, pero pues es que no puedo cambiar yo de INE, ¿no? Porque pues tengo que ir a pelearme yo al registro civil.
Entonces, no, para la tuya y te callas. ¿No? Oye, pero, perdón, pero es que estaba pensando en esto que dijiste de este discurso para decir, ¿no? Como, si entonces los hombres dicen que son mujeres trans para entrar a lugares y violentar mujeres, pues el pedo aquí siguen siendo los hombres cis que quieren violentar mujeres, sí. No las personas trans, o sea, Dios, ¿sí? Es que, ay, no.
La gente es estúpida. La gente es muy estúpida. Y volvemos a lo mismo, mi querida comunidad del Hilo Rosa, o sea, la base de todo es una pinche educación sexual desde pequeñas, pequeños y pequeñas, con perspectiva de género, hablando de todo, porque esto, o sea, soy fiel creyente de que el mundo sería otro, que no sacarían estas pendejadas de los baños, que no sacarían estas pendejadas de los papeles, o sea,
para limitar derechos, o sea.
Exactamente, o sea, y pero pues pinche educación sexual en México de risa, pues esto es un tema que, ah, no sé, no conozco, me vale madres, ¿no? Y se tapan los ojos y no es mi pedo. Cuando sí es tu pedo, es parte de tu sociedad, claro que es tu pedo.
Uh-huh. Completamente.
Y como, ¿no? Para ir cerrando este tema, antes tengo entendido que te concebías como una mujer lesbiana.
Uh-huh. Sí.
¿Cómo para ti ha habido algún cambio dentro del Pride, dentro del mes de junio, dentro de la comunidad? Justo concibiéndote como mujer lesbiana, ahora como hombre trans, o sea, emocionalmente, de la forma en la que tú concibes todo lo demás, ¿ha habido algo que ha cambiado?
Sí, bastante, ¿eh? Porque fíjate que, o sea, en mis años mozos, ¿no? Cuando todavía yo no veía, pues era muy inmaduro y no veía este trasfondo, ¿no? Del hacer político realmente, ¿no? O sea, de que lo personal fuera político, pues era como de, ay, sí, el Pride y vamos y la marcha y luego vámonos de antro y lo que quieras, ¿no? Y era pues muy diferente porque no cuestionaba yo nada. Ni aún creciendo todavía antes de nombrarme hombre trans, notaba yo, porque pues estaba tan enfocado yo creo que la onda en hombres gays, que era como, ah, pues sí, chido, y no te cuestionas, ¿no? Cuando de repente, cuando empecé mi transición y empecé a dar cuenta, pues, de mi comunidad, ahora sí, de dentro de la T, de las personas travestis, transgénero, transexuales, trans en general, sí dije, ah, caray, aquí faltan varias cosas. Y ahí sí empecé a hacerlo desde otro lugar, ¿no? O sea, por eso yo, por ejemplo, ahorita es como de los meses donde menos cosas trato de hacer públicas, porque es como, pues es que nada más quieren, o sea, se acuerdan y es como, pues acordémonos todo el año también, ¿no? Entonces, sí hubo para mí y es, o sea, sí voy a, como muy interesante que pareciera ser que antes, y yo creo que eso tiene que ver también mucho con la fuerza que ha tomado también el movimiento feminista, ¿no? En los últimos años, pues cuando yo digo ya, o sea, yo soy más grande de los que estamos enos aquí reunidos, de quienes estamos aquí reunidas, ¿no? Entonces, pues todavía en mi época, pues era como, ay, la marcha del 8M y no iba tanta gente y todo esto. Entonces, a mí no me tocó tanto cuestionarme, ¿no? Muchas cosas. Y de repente cuando transiciono me empiezo a cuestionar muchas cosas, ¿no? Yo creo que probablemente si yo no hubiera descubierto mi identidad, el poder nombrarme hombre trans, pues sí sería muy diferente cómo sería esta marcha, ¿no? Cómo la tomaría yo, cómo sería este junio. Probablemente porque me hubiera crecido la conciencia, espero, ¿no? Entonces, pero ahorita desde donde yo estoy, doy cuenta muchísimo de las violencias que viven las personas trans en general, que no viven las personas tal vez con orientas, que sí, obviamente sí hay violencias, nada más que sí son diferentes y sí son mayores hacia la población trans. Entonces, sí me hizo mucho, es muy interesante cómo la transición de alguna u otra manera te hace darte cuenta de ciertas cosas, para ciertas personas, ¿no? O sea, cada quien vive su transición de una forma diferente, pero mi experiencia sí puede llevarme a preguntar y decir, bueno, ¿y cómo voy a ayudar? ¿Y cómo voy a...? Lo que más me importa para mí, por ejemplo, es prevenir que generaciones futuras tengan que vivir esto, estas agresiones, tengan que forzosamente ser visibles, ¿no? Sí. Al final la idea de esta visibilidad es para que algún día no tengamos que ser visibles todes, sino que realmente exista pues esta utopía de la equidad, ¿no?
Claro, y que no para tenga que haber una marcha para recalcar derechos de lo que sea.
Exacto. Que al final del día puedan las personas ir a la marcha para recordar toda la lucha y no tener que luchar más, ¿no?
Sí, y que durante mucho tiempo eso nos pasó, o sea, nos cegamos, les digo, o sea, de repente sí, qué padre el carnaval y todo esto y la fiesta, y de repente fue como, ¿dónde está lo político? Y últimamente las últimas dos marchas ha vuelto a tener otra vez esta cuestión política de decir, a ver, no nos hagamos, sigue habiendo una pandemia por SIDA, por VIH-SIDA, ¿no? Sigue habiendo esto de que personas trans no tienen todos los derechos. O sea, entonces fue como, volvamos a hacerlo político. Y yo creo que, de alguna u otra manera, por eso les digo, si vemos hacia el interior de la comunidad LGBT y Q+, pues sí está habiendo movimientos. Y especialmente, yo siempre voy a apostar por lo que veo a las juventudes que vienen ya con preguntas y cosas y ya traen todos esos ánimos de las generaciones pasadas. Entonces, pues sí, ojalá algún día sea... pues sí, sea nada más este recuerdo, ¿no? De todo lo que tuvimos que haber, de todo lo que se hizo para conquistar derechos.
¿Tienes algún mensaje que le quieras decir a la comunidad que nos escucha, que en su mayoría son mujeres? ¿Cómo pueden apoyar este movimiento? ¿Cómo pueden, independientemente de que no sean trans, para las que no sean trans, cómo podemos apoyar esto sin hacerlo nuestro, ¿sabes? Sin empezar a ser protagonistas del movimiento.
Yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que me gusta mucho que pasó a raíz del 8M, ¿no? Fue esta, la bandera, ¿no? Que sacó Fernanda Dudet y que muchas mujeres se apropiaron de ella. Eso me gustó porque es una manera de nombrar que las mujeres trans, por ejemplo, son parte del feminismo, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes es dar cuenta que la diversidad de género existe y ha existido siempre, ¿no? Dar cuenta de que... no, y especialmente para mujeres cis, no significa en ningún momento una amenaza, ¿no? En esta onda de que hay discursos que justamente por eso sale esta bandera que hizo Fernanda, ¿no? Dentro de esto, dentro de los mismos movimientos que dicen, no, es que es el borrado. No, ¿no? Realmente es parte de la diversidad que siempre hemos sido. Somos menos del 10% de la población. Somos personas igual que todes, igual que todas, igual que todos. Y yo creo que lo más importante es dar cuenta justamente eso. Somos seres humanos, ¿no? Y el mejor respeto y el mejor todo esto es, para lo hemos repetido varias veces, es utiliza los nombres que la persona te pide que utilices, su nombre, ¿no? Y sus pronombres, porque eso salva vidas, o sea, literalmente, ¿no? Entonces, y por ejemplo, yo he visto, ¿no? Ustedes que son mujeres cis, que ponen el ella, ¿no? Sus pronombres, es como una manera de normalicemos también ya el que no porque yo tenga una expresión de género vas a saber cuál es mi pronombre, ¿no? Sino que empecemos a preguntarlos también. Entonces, yo creo que esa es una manera muy, muy, ¿cómo se llama? Muy importante y todo, y estar dispuestas a escuchar las vivencias, porque pueden ser muy incómodas. Yo sé que yo me muevo mucho en un privilegio, ¿no? Hay otras vivencias que no son como las mías y también vale la pena escuchar.
Estoy a tres de llorar.
Ay, yo también. Muchas gracias de verdad por venir. Me encanta cómo hablas. Siempre aprendo mucho de ti. Espero que todas en esta comunidad aprendan como nosotras y caigan en muchas cuentas. Yo la verdad es que me quedo mucho con este mensaje de junio no es únicamente la lucha por que se respeten tus derechos en la noción de la orientación sexual, ¿no? Es también por la identidad de miles de personas, que se respete su identidad y que se haga valer. Entonces, creo que pues esa es la parte de la lucha que hace mucha falta visibilizar y pues me comprometo a apoyar en todo lo que pueda. De verdad, gracias, Gorga.
Yo también me comprometo durísimo porque creo que es una tarea de todas, todos y todes, no solo de la comunidad trans, el politizar todo esto y que comiencen a tener, híjole, suena bien pendejo decirlo, pero los mismos derechos que nosotras, ¿no? O sea, así básico y en tres palabras. Y esto es una lucha que, híjole, aquí firmo en papel que por lo menos en el hilo rosa vamos a intentar siempre abrir espacios para la diversidad en general, ¿no? O sea, no hablar de los temas que ya se hablan y que muchas empresas les dan voz todo el año, sino a temas que no se hablan, ¿no? Que creo que es lo que hacemos todo el tiempo y te quiero agradecer en lo más profundo de mi corazón, de verdad, de abrirte así a personas que ni siquiera nos conocen, que realmente al abrirte de esta forma también te vulneras, ¿no? A que la gente conozca tu historia, a que quién sabe cómo vayan a reaccionar. Te agradezco de verdad, que cada cosa que te pido en el hilo rosa, cada cosa que te pedimos Fer y yo, es como, sí, ahí estoy, o sea, para que ustedes sepan, yo ayer le dije, te quiero invitar, por favor, y en chinga fue un sí, o sea, de verdad te agradezco mucho todo lo que dices, la manera en la que lo dices, la paciencia y la tolerancia que tienes hablando de estas cosas, que yo siento que tengo que aprender mucho eso de ti, ¿no? De, a ver, relájate, güey. No, cada quien tiene su momento, su proceso. De verdad te agradezco mucho, mucho estar aquí una vez más y espero que no sea la última vez porque, híjole, aprendemos Fer y yo y espero que las personas que nos estén escuchando demasiado de ti.
No, y yo también de ustedes. Yo también, yo creo que al final crear estos espacios, ¿no? Donde es tan padre la escucha, ¿no? Y la plática es como, a ver, nos estamos enriqueciendo, ¿no? Cada persona y todo esto. O sea, en verdad, para mí es el gusto es mío, el honor es mío. Siempre saben que aquí cuentan conmigo. O sea, las veces que... ¿no?
Sí, ya lo dijo.
Que alguna de las dos, ¿no? Cuenten, no, o sea, que las dos necesiten. Pues aquí estoy, ¿no? O sea, en verdad, y yo les agradezco este espacio porque es un espacio donde uno puede ser y puede, sin miedo, o sea, pues sí, yo creo que la vulnerabilidad es lo que nos hace personas, nos hace humanos y también es necesario conocer estos espacios donde poder ser seguramente vulnerable.
¿Y en dónde te puede encontrar la gente?
Lo que más uso es Instagram, es GorgaNav, GorgaNav.
Excelente, aquí abajo, ¿no? Vamos a poner entonces todo. Algo más, o sea, de lo que quieras compartir, de lo que te dedicas en tema de infancias trans, acompañamiento a familias trans, que aquí por ahí alguien nos esté escuchando y diga, híjole, yo necesito esto.
Está la Asociación por las Infancias Transgénero, así la encuentran, si ponen en Google Asociación por las Infancias Transgénero, ahí pueden, ¿cómo se llama? Ahorita está muy dedicado también a la parte legal, pero yo colaboro muy de cerca con ellas, ¿no? Y yo creo que también está Transfamilias, MX, ¿no? También está la red de familias trans, o sea, hay varios lugares. Y si son pues, juventudes o conocen a alguien que podría estar pasando por esto de preguntarse sobre su identidad de género, pues denle chance, ¿no? Yo creo que lo más importante es eso, que también le den oportunidad a cada persona a su ritmo.
Pues excelente, aquí abajo les vamos a dejar como todos los links que nos acaba de decir Mateo, para que puedan darle como clic directo, también sus redes sociales. Y pues aquí nos despedimos, aquí acaba el episodio de hoy, muy lindo, muy bello. Y les mandamos un beso en sus vulnerables Anastasios.
Bye. Bye.